Nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, en su capítulo 4. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a meditar los versículos 10 y 11. Y nuestro tema es la frase con que empieza el versículo: en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. Vivimos en tiempos donde la gente, yo no sé si todos los tiempos fueron así, pero en este último tiempo la gente habla demasiado del amor. Y hay gente que se atreve a decir que lo más importante de todo es el amor. Se han hecho incluso algunas canciones que de pronto se cantan en algunos lugares. Una de esas canciones dice: no importa la iglesia que vayas, dice, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. Y la verdad es que sí importa la iglesia que vayas, porque la Biblia nos llama a seguir la verdad en amor. No es simplemente el amor, simplemente amor sin verdad no es amor. Y Dios tiene que enseñarnos, y Dios guió al apóstol Juan a escribir a lo largo de toda esta epístola insistentemente acerca de lo que es el amor. Y es importante que nosotros podamos captar entender, ver qué es el amor. Porque hay tantas distorsiones del amor. Todo aquello que es verdadero, que Dios ha presentado para su pueblo, el diablo distorsiona y presenta versiones pervertidas de lo que es el amor. Antes ya nos dijo en el capítulo 3, en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. El miércoles estábamos meditando cuando dice el versículo 9, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, está dando en el mismo clavo, insistentemente llamando nuestra atención, y ahora va a decir, no solo conoces en esto, no solo se mostró en esto, sino en esto consiste, esta es la esencia del amor. En esto consiste el amor. Hermanos, tenemos la bendición de ser parte de una familia, la familia de Dios, que es una familia de amor. Es una familia en la cual ha traído a pecadores que ha redimido, a pecadores que ha justificado, y a pecadores en los cuales Él está restaurando la imagen que se perdió con la caída. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios, la Divina Trinidad, es una comunión de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en una comunión de amor de perfecta unidad, dice el Señor Jesucristo en su oración intercesoria en el capítulo 17, al punto de que Él dice que en esto van a conocer todos que son mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Ahora, el Señor no nos ha dejado para que estemos tratando de adivinar qué es el amor. Algunas personas creen que amor es un sentimiento, pero amor es mucho más que simplemente un sentimiento. Amor es más que solo palabras. Juan ya nos dijo, amados, no amemos de palabras solamente, sino amemos de hecho y de verdad. Y a lo largo de la Escritura se nos va modelando lo que es el amor. Y esta epístola y toda la Escritura van haciendo énfasis en lo importante que es el amor. En esto van a conocer todos que son mis discípulos, no por cuántos versículos sabemos de memoria, no por cuánta teología sabemos de memoria, y no es que está mal saber versículos y saber teología, no por cuántas reuniones tenemos en la semana en la iglesia local, sino dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Recuerde que había una comunión entre Dios, Adán y Eva, e inmediatamente que el pecado entró a esa comunión, se rompió. Recuerde que Adán estaba maravillado cuando Dios le presentó a su esposa. Es emocionante, se ve la emoción cuando él dijo, esta será llamada varona porque fue tomado de mi carne, y es hueso de mis huesos. Y él estaba emocionado, y había una perfecta comunión, pero el pecado rompió esa comunión. Y tan pronto ellos pecaron, Adán no fue capaz más de amar a su esposa. Y en lugar de ponerse al lado de ella y protegerla, él se puso enfrente y la acusó. Y la señaló y dijo, la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. E indirectamente él estaba señalando a Dios mismo, la mujer que me diste. O sea, si me hubieras dado otra clase de mujer que no sea esta, con la cual antes estaba yo emocionado y diciendo que es carne de mi carne. Pero ahora el pecado se ha distorsionado la imagen de Dios, una incapacidad de amar. El hombre en pecado no puede amar. No, dice la Biblia, hablando de la simiente santa, Abel, pero Caín, la simiente del diablo. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Y es que la simiente de la serpiente odia, Satanás odia a Dios, y por consiguiente, hermanos, Satanás odia a la humanidad. Y él quiere destruir al hombre porque el hombre es imagen de Dios. Y en especial odia a los creyentes porque se está restaurando la imagen de Dios. Y un pasaje que quiero leer antes que vayamos viendo qué nos enseña este versículo exactamente al decirnos en qué consiste el amor es 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, 6 y 8 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y son diferentes pasajes en la Escritura que van guiando al pueblo de Dios a saber que el amor no es lo que la gente dice que es amor. El amor no es simplemente no ser ofensivo con las personas. Amar es buscar el bien de la persona amada. Pero la Biblia aquí nos va a enseñar en qué consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Porque tenemos de pronto tantos conceptos errados y equivocados acerca de lo que es el amor. Algunas personas piensan que el amor es algo que ellos sienten, y algunas personas se atreven a pensar que del amor sin relación con Dios. Y la verdad es que es imposible pensar en amor sin relación con Dios. Es posible que los hombres no redimidos muestren algo de amor, es posible, porque a pesar de estar distorsionados siguen siendo imagen de Dios. No obstante, no es el verdadero amor. El amor es de Dios, dice esta misma carta. El amor es de Dios. Fuera de Dios, difícilmente, imposible, no hay amor. El amor es de Dios. El amor es de Dios es una aseveración de la Escritura. La palabra de Dios dice que el amor es de Dios. Y en esto consiste el amor. Número uno, consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios. De pronto hay gente que dice, yo busqué a Dios, toda mi vida lo estuve buscando. Y eso nada más es una ilusión, es un autoengaño. Eso no es verdad, eso no es cierto. No es cierto que haya alguien que toda su vida ha buscado a Dios. ¿Por qué sabemos que no es cierto? Porque la Escritura así lo enseña, que no es cierto. La Escritura dice, vamos a mirar algunos pasajes, y es, en esto consiste el amor, el versículo 10, y ahí dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ahora, cuando nosotros miramos cómo la Escritura describe al ser humano no redimido, aquel ser humano que no ha sido objeto de la obra del Espíritu Santo, aquel que vive en ignorancia como nosotros vivimos en otro tiempo, dice la Escritura al describirlo, y lo describe de la siguiente manera, dice Romanos 1, versículo 30, si usted lee en todo el contexto va a entender que está hablando del hombre que habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios. O sea, está hablando de todos los nacidos de Adán, de todos aquellos que han visto que los cielos cuentan la gloria de Dios, de todos aquellos que están sin excusa, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y al describirlos a ellos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, aborrecedores de Dios. Dice, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y si usted mira toda esa lista de cosas, tanto las que están antes de aborrecedor de Dios como las que están después, son cosas que son todo lo contrario a amar al prójimo. No se puede amar al prójimo que es imagen de Dios porque se aborrece a Dios, se odia a Dios. Nacemos aborrecedores de Dios. Esa es la condición en que nacemos. Quizá piensas que has buscado toda tu vida a un Dios, pero al Dios de tu imaginación. Tal vez a ese Dios que te gusta decirle Diosito, pero no al Dios vivo y verdadero, no al Dios de la Escritura. A ese no le has buscado. Dios mismo que conoce al hombre, porque nosotros ni siquiera nos conocemos. Dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es, dice Dios, yo Jehová. Y el salmista estaba convencido de eso, que dice, Señor, tú me has examinado y me has conocido. Y empieza el Salmo 139 a decir de qué profundidad el Señor lo conoce, al punto de que el Señor mismo lo tejió en el vientre de su madre y fue poniendo cada parte en su lugar sin faltar una de ellas. Y ese Dios que conoce a todo ser humano que ha nacido de Adán, dice que nacemos aborrecedores de Dios. Dice que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. cuando miramos otro pasaje en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 16, el apóstol Pablo escribe y dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y recuerde que el pecado, la esencia del pecado es no amar a Dios, no adorar a Dios, no confiar en Dios. Esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es aborrecer a Dios, es ser idólatra. Y dice que están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y dice aquí, no hay quien qué. Entonces, ¿cómo es eso de que toda tu vida buscaste a Dios y dice Dios, no hay quien busque a Dios? Si tú crees que toda tu vida has buscado a Dios, créele a Dios. No le creas a tu corazón que te dice que tú lo has buscado, porque tu corazón es engañoso y perverso. Y la verdad de la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y todas estas cosas que rodean la descripción es justamente incapacidad de amar al prójimo. Porque el prójimo es imagen de Dios. Y si se aborrece a Dios, pues cuando ves la imagen del que aborreces, pues se te hierve la sangre. Te enojas. Si de pronto ves la fotografía de alguien que te ha hecho mal, pues te indigna. Y la incapacidad, el hecho de que el hombre aborrece a Dios, se muestra en cómo es su reacción hacia el hombre que está creado a la imagen de Dios. El amor, entonces, no consiste en que hayamos amado a Dios. Romanos 5, 6 al 10 dice, porque Cristo... Y aquí está describiéndonos en qué consiste el amor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿y qué está haciendo el pecador? Adorándose a sí mismo, confiando en cualquier cosa menos en Dios, buscando el gozo en cualquier otro lugar menos en Dios. Ese es un pecador. Y así estábamos. Así como estaba Abraham y como Dios le dice al pueblo de Israel, tu padre era un cananeo que era un idólatra, ahí detrás de los ídolos. Y así estábamos. Así como Dios describe al pueblo de Israel, aborrecedor de Dios, entregados totalmente a adorar y a amar lo que no es Dios. Pero Dios, el amor consiste en que aun cuando éramos pecadores, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, éramos enemigos, aborrecedores de Dios, aun cuando estábamos en enemistad, él nos amó. Él muestra su amor para con nosotros. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Y esto nos da una preciosa figura, hermanos, que es Dios es el iniciador. Dios es el iniciador. Y tiene que ser así. Porque el hombre está, dice la Biblia, muerto en delitos y pecados. El hombre dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El hombre no puede ser que buscó a Dios. El amor no consiste en que el hombre ha amado a Dios. Porque el hombre muerto no puede amar. El muerto no puede hacer absolutamente nada. Cuando predicamos el Evangelio, una de las figuras más significativas en la Escritura de lo que ocurre cuando se predica el Evangelio es lo que Dios le mandó a hacer a Ezequiel cuando le mandó a predicar en el valle de los huesos secos. Y Ezequiel no iba a hacer una invitación a los huesos secos, porque esos huesos secos no podían responder una invitación. Ezequiel no iba a llamarlos a tomar una decisión, porque una montón de huesos secos, pues no tiene sentido pedirles que tomen una decisión. No pueden. Están muertos. Y esa es la condición en la cual estábamos y Dios es el iniciador. En esto consiste el amor. Y Dios le dice a Ezequiel que profetice. Y le pregunta al Señor si vivirán esos huesos. Y Ezequiel respondió correctamente. Y todo hombre que predica debe tener claro que es así la realidad. Alguien va a vivir cuando prediquemos el Evangelio. Y la respuesta es, Señor, tú lo sabes. Tú sabes si tú quieres dar vida. Mi trabajo no es averiguar si alguien va a vivir o no va a vivir, es proclama el Evangelio, profetiza. Y dice la Biblia que mostrando cómo es obra de Dios el salvar a un pecador, mientras él profetizaba, los huesos empezaron a unir hueso con hueso. Y Dios después le vuelve a preguntar si van a vivir. Y Ezequiel correctamente vuelve a decir, Señor, tú lo sabes. Y se le anima a seguir profetizando hasta que después empiezan a subir los tendones. Y bueno, Dios les da vida por su palabra. Es una obra sobrenatural. Es el amor de Dios a hombres que no están interesados en Dios, a hombres indiferentes a Dios. Esa es la razón por la que de pronto había gente bien intencionada que nos decía, lee la Escritura, y nosotros decíamos, no tengo tiempo. Pero teníamos tiempo de hacer muchas otras cosas. Y no es que no tenemos tiempo, es que la mente carnal, pues, no quiere ni puede. La mente carnal aborrece a Dios. Pero Dios nos amó. Él dice a su pueblo, con amor eterno te he amado. Y aquellos que Él amó, los amó desde antes de la fundación del mundo. Y los amó a pesar de quiénes ellos eran. No los amó por causa, como mucha gente dice, es que Dios acechó a los corredores del tiempo y vio quienes iban a creer, y entonces a esos los eligió para salvación. Si eso fuera así, entonces hay un mérito en el hombre. Pero la verdad es que los hombres creyeron porque Dios les dio el don de la fe. La fe es don de Dios. La fe es fruto del Espíritu Santo. El muerto no puede creer. El muerto está muerto y aborreciendo a Dios, actuando de acuerdo a su naturaleza. Y su naturaleza del hombre caído es aborrecer a Dios, es odia a Dios. Pero el amor consiste en que a pesar de que éramos enemigos, el Señor nos amó. Y Él es el iniciador, y esto es una bella figura de lo que es el amor. Y después dice la Escritura, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Y el Señor no se pasó simplemente diciéndonos que nos ha amado. El Señor actuó en consecuencia. El Señor actuó revelando un plan y actuando en consecuencia con ese plan. Ese plan fue revelado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, Dios... La Biblia no empieza con una definición de lo que es gracia, como quizá al hombre de hoy le gusta todo al grano. Pero el Señor hizo algo más precioso que simplemente mostrarnos lo que es su amor, su gracia, su misericordia. El Señor va mostrándonos el desarrollo de la historia de la redención, que es su fiel amor para su pueblo en todos los tiempos, salvándoles siempre por pura gracia, salvándoles siempre por la obra del Señor Jesucristo. Aquellos que estaban antes de la cruz mirando a lo que iba a venir, a aquello que eran figuras que eran representadas por todos los sacrificios que se instituyeron en el Antiguo Testamento. Aquel cordero que habría que sacrificar para marcar los postes era una figura de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Aquellas serpientes estaban mordiendo al pueblo de Israel, y se le mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce y colgarla allí en un madero. Y ellos tenían simplemente que mirar para ser libres del veneno de las serpientes, mirar con fe. Y el Señor Jesucristo hace exactamente el llamado a Nicodemo cuando él está preguntando cómo puede tener vida eterna. Y el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo, y después enfatiza para nacer de nuevo que hay algo que es necesario, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre se ha levantado. Él mostró su amor para con nosotros, Dios envió a su Hijo, y el Hijo voluntariamente vino y con deleite de hacer la voluntad de su Padre. Y para ellos eso significaba sacrificio, tanto para el Hijo que se sacrifica voluntariamente. Cuando la justicia clama y dice muerte para el pecador, la misericordia, el Hijo, mostrando su amor, dice, prepárame cuerpo, yo voy y yo voy a ocupar el lugar. Y el Señor Jesucristo dejó su gloria, Él se humilló hasta lo sumo. Y es algo que en la Biblia se nos dice que es algo en lo cual quieren mirar los ángeles. Dios quería revelar en su obra en la iglesia, aún a los ángeles, lo que Él estaba haciendo con el hombre. E imagine que ellos, los ángeles, sabían quién era el Señor Jesús. Y verlo dejar su gloria y humillarse. Y para ellos, Él no era un desconocido. Y ellos estaban sorprendidos de mirar después en la cruz al Señor, siendo la propiciación por nuestros pecados. Y el amor consiste en que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo más preciado de un padre que no tenía 12 hijos, un padre que tenía su único hijo. Y Dios envió a su Hijo, a diferencia de aquel padre Abraham que levantó el cuchillo y se le detuvo su mano, porque Dios proveyó de cordero. El padre allí en el monte Calvario, él no detuvo su mano. Él sacrificó a su Hijo. Propiciación. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y qué hermosa palabra es esta, propiciación. Propiciación o sacrificio adecuado por el pecado. La justicia de Dios clama por muerte del pecador, pero el Señor se proveyó de cordero. Isaac debió haber muerto en ese lugar, y él no murió porque se proveyó un cordero que era figura del verdadero cordero, de aquel quien después Juan iba a decir, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese cordero ofreció su vida voluntariamente, y el Padre lo vio sufrir con dolor en su corazón, pero el Padre descargó su ira por causa de los pecados de su pueblo. La palabra, podemos entender esa palabra como cubrir. Un comentarista de la Escritura dice que es la misma palabra que se usa cuando en el arca se construyó de madera, y al arca se le calafateó con brea. Y el hecho de calafatearlo es la palabra propiciación, que es cubrir, porque el agua representa el juicio. Y el juicio no podía entrar al arca porque estaba la brea que estaba cubriendo o propiciando. Y la ira de Dios debió caer sobre nosotros, pero cayó sobre el Señor Jesucristo. Él recibió nuestra culpa. El profeta Isaías lo describe gráficamente cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis pecados fueron la causa por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y el sufrimiento más terrible no es lo que hicieron los clavos y lo que hicieron los romanos al darle de latigazos. Por supuesto que eso fue terrible, pero el más terrible sufrimiento fue que Él fue la cubierta para que el juicio de Dios no llegara a nosotros. Y Él recibió la descarga justa de la ira de Dios por mis pecados. Y Él consiguió así paz para su pueblo. Él consiguió con eso bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Señor, el Padre, sacrificó a su Hijo. Hay gente que a veces sufre y su sufrimiento preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Sabes dónde está Dios? En el mismo lugar donde estaba cuando Él sacrificó a su Hijo por amor de su pueblo. Ahí estaba mirando a su Hijo. Y muchas veces hacemos esa clase de preguntas y fallamos terriblemente en hacer esas preguntas. Porque no importa cuán duro sea mi sufrimiento, yo merezco sufrimiento. Yo merezco condenación porque yo soy pecador. Si hay algo que Dios me debe es descargar su ira sobre de mí. es mandarme al infierno por toda la eternidad. Eso es lo que merezco de Dios. Pero hoy, si has creído en el Señor Jesucristo, a los que hemos creído, no importa que estemos pasando dificultad o sufrimiento difícil, no se compara a lo que en verdad merecemos. Porque lo que merecemos, Cristo ya lo llevó. Y aunque las cosas sean terribles, mi hermano, no son como deberían de ser. Y por su gracia, aunque estemos teniendo alguna dificultad de salud, quizá alguna situación dolorosa, quizá algún dolor por ser herido por otra persona, no sé cuál sea tu sufrimiento, pero a pesar de ello, estás mucho mejor y estamos mucho mejor de lo que debiéramos. Y no solo eso, hermanos, estamos ya sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, esperando aquel tiempo en que se nos va a dar la bienvenida a casa porque Él nos amó, porque Él nos amó a nosotros, porque Él nos buscó. Cuando el Señor Jesús habló acerca de la oveja perdida, de la moneda perdida, y en todas esas figuras se muestra en esto consiste el amor. La moneda no toma la iniciativa para que la mujer la busque. Es la mujer que toma la iniciativa para buscar la moneda. La oveja que estaba perdida, y es el pastor que deja las ovejas. Y es ese buen pastor que da su vida por las ovejas. En eso consiste el amor. Nadie viene a mí si el Padre no le trae. Venimos al Señor Jesucristo porque el Padre nos ha traído. Venimos al Señor Jesucristo porque Él nos dio vida y nos dio el don de la fe para creer. Porque Él nos dio el don del arrepentimiento para vida. Porque Él abrió nuestros ojos y nos permitió ver al Señor Jesucristo. Por eso es que venimos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él lo entregó por nosotros, para que sea la propiciación por nuestros pecados. Hermanos, venimos y nos acercamos, no por lo buenos que somos. Nuestro pecado es grande, pero nos acercamos, no por la multitud de nuestras bondades, sino por la multitud de su misericordia, dice el Salmo 5. Hermanos, es por Cristo que podemos tener paz con Dios. Es por Cristo que estamos vestidos de una justicia perfecta que es mayor que la de los escribas y los fariseos. Es la justicia del Señor Jesucristo. Cristo es el Cordero que muere para proveer una vestidura adecuada para nuestra vergüenza. Ya no necesitamos tratar de taparnos, hermanos, con justificaciones o culpando a otro como si estuviéramos haciendo nuestra ropa de hojas de higuera. Porque el Cordero ha provisto una vestidura adecuada para su pueblo. Nos ha vestido de su justicia. En esto consiste el amor. Ahora, lo que dice el versículo 11 es, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y hermanos, aquí está cómo se nos ha amado. Y cuando pensamos en amarnos unos a otros, empezamos desde las relaciones más cercanas. Y en especial, la figura predilecta del Señor. Cuando usted lee la Escritura, va a ver que la figura predilecta del Señor para mostrar su relación con su pueblo es la de un matrimonio. Por eso la Escritura llama a los que somos esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como el Padre ha amado a su pueblo, que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y hermanos, por supuesto que nos comparamos con eso y debemos temblar. Quedamos muy cortos. No importa cuánto nos esforcemos. Y no es cuestión de un esfuerzo de fuerza de voluntad, sino de un esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. De un mirar constantemente al Señor Jesucristo. De un vivir por medio de Él. Dice el versículo anterior que estuvimos estudiando el miércoles, dice, cuando termina el versículo 9, dice, desde el principio, dice, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, no es simplemente, la vida eterna no es simplemente ir al cielo en la eternidad futura. La vida eterna es presente desde que crees en el Señor Jesucristo. Y esa vida eterna se vive por medio del Señor Jesucristo. Es dependencia del Espíritu Santo. Es mirar mi incapacidad y clamar porque yo necesito del poder del Espíritu Santo. Clamar para que el fruto del Espíritu se haga evidente en mí. Hermano, el amor no es algo que usted y yo podemos producir. Si usted lee en Gálatas, dice el fruto del Espíritu es amor. No es algo que nosotros tenemos que estar con esfuerzo. Es el resultado de creer el Evangelio. Es creer el Evangelio hoy y mañana, volver a creer el Evangelio. Y es mirar a Cristo, y cuando miro a Cristo y miro cuán lejos estoy, venir en arrepentimiento y fe y clamar al Señor. El llamado a amarnos unos a otros. Y hermanos, cuán necesario es la renovación de nuestra mente. Se nos está mostrando aquí qué es lo que Dios dio porque nos amó. A su Hijo unigénito. ¿Qué es su Hijo unigénito? Es lo más precioso que un padre que tiene un solo hijo puede tener. El único santo, inocente, el único en el cual él se complacía. Y el Señor lo dio y descargó su ira por gente como nosotros que lo aborrecíamos, que no lo amábamos, que no estábamos interesados en él. Y él nos amó. Y él nos llama a amar de esa manera. Y hay frases que la gente dice, por ejemplo, con relación al matrimonio. Dicen algunos hombres a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Hermano, eso no es de Dios. Eso es del mundo. Eso no puede ser en la mente de un creyente. ¿Qué es lo que dio Dios? Lo mejor que él tenía. Y después dice, aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Se parece eso a que a tu mujer no le des ni todo el amor ni todo el dinero? No se parece. Y hermanos, clamemos a Dios que renueve nuestra mente y nos haga mirar en qué consiste el amor. El amor consiste en que Dios nos amó no cuando lo merecíamos. Hay hombres que a veces dicen a su esposa es que ya no te amo. ¿Y qué es lo que le tenemos que decir a un hombre que dice a su esposa? Arrepiéntete. Entre más difícil sea tu esposa, mayor posibilidad tienes de parecerte a Cristo. Él nos amó cuando no lo merecíamos. No es que vamos a amar a nuestra esposa porque lo merece. No es que la vamos a amar cuando es amable. Es que la vamos a amar, dice, como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo no amó a la iglesia hasta que se cansó. Cristo amó a la iglesia hasta morir. Y hermanos, que Dios nos ayude. Dios nos ha dado de su espíritu si estamos en Cristo. Y ser hombre es verdaderamente difícil, porque hay que proveer económico, pero hay que proveer emocional, porque las hermanas no viven solo de frijoles y tortillas. También tienen una parte emocional que somos llamados a proveer, y también espiritual. También a veces vamos a estar cansados y somos llamados a ministrar a nuestras esposas. Somos los pastores de nuestra casa. Y hermano, dice la Escritura que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y muchos de nosotros no tenemos problema en entender que hay que proveer frijoles, aunque últimamente sí hay mucha gente que ni siquiera eso entiende. Pero hermano, no solo frijoles. Necesitamos proveer espiritualmente para nuestras esposas. Necesitamos proveer espiritualmente para nuestra casa. Hermanos, muchas veces hay hijos que de pronto se enamoran de una buena mujer cristiana y de pronto la madre la mira como enemiga. ¿Y sabe qué refleja eso? Que no he provisto para mi esposa. Y lo que yo como esposo no proveo, mi esposa lo está buscando sacar en sus hijos. Y por eso cuando viene una nuera se le mira como una amenaza, porque está compitiendo, buscando lo que el marido está fallando en proveer. Y hermanos, para la mujer, amar como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No dio simplemente todo el dinero, dio su vida por su iglesia. Y hermanos, solo el Evangelio nos puede llevar a amar así. A amar así a nuestras esposas, a amar a nuestros hijos como Dios nos llama a amar a nuestros hijos. Dios es el modelo de padre. Cristo es el modelo del esposo. Todas nuestras funciones están relacionadas con la gloria de Dios. No nos conformemos con que lo hacemos mejor que el vecino. No nos conformemos con que lo hacemos mejor que nuestros papás. No son el modelo. El modelo es Cristo Jesús. Y Cristo no solo ha dado el modelo. Cristo ha dado su vida y ha dado su espíritu para que podamos vivir por medio de Él. Dependencia del Espíritu Santo, constancia en mirar al Señor Jesucristo. Si dejamos de mirar a Cristo, nos vamos a envanecer. Cuando miremos a Cristo y miremos que hay buen fruto, vamos a decir, es la vida de Cristo en mí. Si dejas de mirar a Cristo, te vas a atribuir lo que no debes. O te vas a hacer un arrogante pensando que eres mejor que otros. Pero la medida es el Señor Jesucristo. Y es Él que nos llama a poder acercarnos al trono de su gracia. Ser hombre es complejo. Pero damos gracias a Dios porque a pesar de que es complejo, dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. Para aquellos que hemos nacido de nuevo, porque Él ha provisto lo que necesitamos. Todas las cosas que pertenecen para la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y lo que tenemos que hacer es seguir viniendo insistentemente, mirando mi incapacidad personal, pero viendo que Cristo es capaz. La pregunta no es si yo soy capaz, eso ya lo sabemos. No soy capaz, pero Cristo es capaz. Cristo triunfó sobre el pecado. Cristo me amó. Y Cristo no solo me dio su vida, sino nos ha dado todas las cosas que se necesitan para la vida y para la piedad. Vamos a orar, hermanos.